Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Saludos cordiales de su servidor Gerardo Guzmán y de todos los que hacemos posible esta emisión de Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Les recuerdo que contamos con una línea nacional para ustedes para compartir experiencias, comentarios, para escuchar su voz. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y es que con la entrada de la primavera, aunque no lo parezca, por los cambios extremos del clima que hemos sufrido en los últimos meses, en las últimas semanas, también entra la etapa en gobiernos, instituciones y ciertas empresas de evaluar y aprobar presupuestos. Por eso hoy, en Línea Abierta, conoceremos más del manejo de los fondos federales que sirvieron para, por un lado, contrarrestar el impacto de la pandemia, pero también para paliar efectos del desastre climático que se ha presentado en distintas áreas del país. Además, revisaremos cómo ahora se está buscando más información y sobre todo herramientas para poder acceder a nuevos presupuestos, ya que en distintas comunidades, en distintas ciudades, donde existen comunidades marginadas, hay necesidad de nuevos proyectos de infraestructura, transporte, seguridad pública, en fin. Por eso, hoy en Línea Abierta, platicaremos con líderes de distintas ciudades, alcaldes, un alcalde de California, un alcalde de Maryland. También habrá oportunidad de escuchar una conversación con el senador Alex Padilla de California para después entender cómo compañías comandadas por hispanos, por latinos, por mujeres, pueden también acceder a contratos, a licitaciones de infraestructura. Así que comenzamos Línea Abierta con la presencia del alcalde de San Leandro, California, el alcalde Juan González III, que está aquí con nosotros. Alcalde, gracias por estar en Línea Abierta.
Pues muchas gracias a usted, señor Guzmán.
Alcalde, usted fue uno de los que participaron en esta conferencia de ciudades ante el Congreso, parte de esta Liga Nacional de Ciudades, donde participaron más de 2,500 líderes de ciudades de los Estados Unidos para discutir con congresistas la necesidad de más presupuesto para ciudades que enfrentan ciertos retos en infraestructura, transporte, seguridad pública, energías limpias, equidad en el acceso a Internet o a otras plataformas digitales. ¿Cuál fue su experiencia en esta labor en estos días de presión ante el Congreso allá en Washington?
Fue experiencia fantástica. Se nos ofreció la oportunidad de hablar con otros alcaldes, otras ciudades para compartir ideas. Yo traje ideas, ellos me dieron ideas a ver cómo podemos ir mejorando, acceptando esas oportunidades que existen. También se ofreció la oportunidad para hablar directamente con los oficiales federales, para recibir, que nos guiaran, vamos a decir, que nos explicaran justamente qué es lo que buscan en nuestras propuestas, porque no sirve de nada si ofreces una propuesta porque quieres ayudarle a tu ciudad, pero no la escribes bien de modo que ellos esperan. Y pues obviamente finalmente tuvimos la oportunidad de hablar con nuestros representantes y senadores en el Congreso sobre los proyectos de nuestra ciudad que pedimos los fondos en el propuesto, en la propuesta de la el presupuesto de la del Congreso.
Alcalde, la ciudad de San Leandro prácticamente está en una ubicación privilegiada. Está en el área de la bahía, tiene fácil acceso tanto para residentes como para trabajadores a través de dos importantes autopistas, dos aeropuertos, está muy cerca del puerto de Oakland. Básicamente repito, está en un lugar privilegiado. Sin embargo, también ha sufrido del impacto de la pandemia y del impacto de los cambios climáticos. ¿Cómo, en principio, la ciudad de San Leandro pudo distribuir y administrar los fondos que otorgó el gobierno federal para contrarrestar el impacto de la pandemia, los famosos fondos para el rescate económico?
Sí, lo que llaman el programa ARPA. Para nosotros los usamos en varios modos. Pues primero y por seguro, aunque estamos en una área privilegiada, nuestro pueblo mismo ha tenido impactos económicos y ofrecimos subsidios a los negocios que se mantenieran abiertos, porque el gobierno sabe de dónde recibe los fondos, pues las taxas que pagan, ahí es el ingreso del gobierno y es muy importante que siga esa actividad económica. Pero también usamos estos fondos para mejorar nuestra infraestructura económica, física. Por ejemplo, sabemos que va a haber otra pandemia, sabemos que hay que protegernos contra situaciones donde hay riesgo de contagión y pues usamos esos fondos para mejorar los sistemas de los filtros de aire en los edificios públicos, para que en el futuro, sea el caso de incendio o de pandemia, que puedan funcionar bien como refugios en caso de emergencia. Y últimamente gastamos bastantito en mejorando las calles que habían empeorecido y asegurar que haya esa oportunidad, que los residentes digan, o que cuando los negocios vengan a San Leandro, que digan, fíjese, esta es una ciudad que está bien mantenida y podemos seguir mejorando, creciendo nuestros negocios aquí. Finalmente, quiero decir que una porción de esos dineros también fue directamente ayudarle a los más empobrecidos, los pobres aquí en la ciudad. Por ejemplo, tenemos un centro de navegación que estamos construyendo para los indigentes, para los que tienen problemas, que están atrapados, vamos a decir, atascados en el mundo de las drogas, para ayudarles, darle la mano, que se salgan de ese mundo y que sigan mejorando su situación para que sean buen miembros de nuestra comunidad.
Está con nosotros el alcalde de San Leandro, California, Juan González III. Alcalde, ¿cuál fue la respuesta que recibieron por parte de los congresistas después de tener esta jornada de discusión y, por qué no decirlo, también de presión a los representantes? ¿Qué respuesta obtuvieron? ¿Qué compromiso lograron obtener después de estas jornadas?
Pues por seguro hay muchas ciudades como San Leandro que están buscando ayuda en estos tiempos. Pero lo que sí vi es integridad en el proceso. Vi que hacían buenas preguntas y que es bien respetuosos de las propuestas que estábamos haciendo. La ayuda que buscamos, estaban allí ofreciendo, guiándonos, y había un compromiso a asegurar que están aflojando fondos en el presupuesto para ayudarle a las ciudades. Y para mí, algo que me cayó muy, muy bien, que me tocó hasta el corazón, dije, en esta administración del presidente están enfocando mucho en ayudándole a las comunidades un poco más pobres, las comunidades hispanas, latinas, afroamericanas, que tradicionalmente no han recibido ese apoyo. Y te quiero decir que eso me gustó mucho.
Definitivamente vamos a ver qué resultados se obtiene a raíz de estas pláticas y de esta conferencia, alcalde. Pero si nos puede ilustrar con más detalle, ¿cuáles son esos rezagos que todavía deja la pandemia, el impacto climático, la inflación entre la comunidad latina, entre la comunidad migrante específicamente en su localidad, ahí en San Leandro, alcalde?
Pues para nosotros, especialmente aquí estar en la bahía, vamos a decir, en el área de San Francisco, Oakland, San José, está bien, bien, bien carísimo. Y lo que ha ocurrido es que hay mucha gente, vamos a decir, con plata, que han salido a otros estados como el Idaho, el Colorado, etcétera. Y aquí en la ciudad de San Leandro, como quiera, queda bien caro para los ingresos que tenemos aquí. Y lo que estamos nosotros enfocando es en el desarrollo de los obreros, lo que en inglés se llama workforce development, trabajando con las uniones y el sistema de las escuelas, los colegios comunitarios, para seguir en ese desarrollo, porque aquí en nuestra ciudad tenemos a muchos inmigrantes que necesitan seguir su desarrollo, no solamente de vamos a decir, del idioma del inglés para que puedan funcionar mejor aquí, pero recibir los talentos que necesitan para ser más efectuosos en su trabajo y seguir su desarrollo económico. Y para aquí, siempre es para los más pobres, para los inmigrantes que sufren más, y nuestro enfoque en tal vez es en ese desarrollo para ayudarles que puedan aumentar sus sueldos.
Eso parece prometedor, alcalde. Seguiremos en contacto para conocer cómo avanza esta posibilidad de que se otorguen más fondos para su ciudad, pero también para otras localidades de California y de otros estados también del país. Y evaluaremos, si nos permite, alcalde, el impacto que ha tenido esa disposición a estos fondos, o el modo en cómo, una vez más, la alcaldía, los condados, los estados tienen que, pues, manejar sus presupuestos para cumplir con los propósitos que se plantearon y, sobre todo, cumplirle a la comunidad. Alcalde Juan González III, alcalde de San Leandro, California, gracias por estar con nosotros aquí en Línea Abierta.
Igualmente, señor Guzmán, muchas gracias a usted.
El alcalde Juan González III, alcalde de San Leandro, California, aquí en Línea Abierta. Hagamos una breve pausa y regresando nos trasladaremos hasta Maryland. Ahí otra ciudad que estuvo presente en esta labor de cabildeo con congresistas nos habla de su experiencia y sobre todo de cómo también en esa comunidad de alta densidad hispana también hay rezagos importantes en infraestructura, en transporte, en seguridad pública y en otras cuestiones que necesitan cubrirse con nuevos presupuestos. De esto y más al regresar en Línea Abierta.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino.
California ha tenido lluvias intensas y tormentas durante las últimas semanas.
Le redujeron la condena por buen comportamiento.
Información útil del momento y enlaces de interés.
¿Qué cambios acerca de los impuestos a los más ricos en el país? ¿A qué otros programas se le puede mover ese dinero?
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Ya escucharon, se encuentran ustedes en Línea Abierta y por eso quiero repetirles nuestros teléfonos para que se comuniquen, sean parte de la conversación y podamos mantener ese contacto a través de su voz. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, la línea nacional para nuestros oyentes. Seguimos en este espacio dedicado a cuestiones presupuestales, sobre todo a cuestiones relacionadas con fondos federales que se han utilizado para paliar la pandemia, pero también fondos que se necesitan para otras necesidades que tienen que ver con infraestructura, con transporte, con energías limpias, con acceso a internet rápido, de banda ancha. Y por eso tuvimos oportunidad de platicar con la alcalde Celina Benítez. Ella es alcalde de la ciudad de Mount Rainier, en Maryland, y esta ciudad es una ciudad altamente, con una densidad altamente hispana, con grandes contrastes, porque a pesar de que existe una, digamos, una clase acomodada, también hay una población con grandes rezagos en cuestión de pobreza, de justicia climática y de acceso a buenos empleos. Por eso agradecemos muchísimo que esté con nosotros el alcalde Celina Benítez de Mount Rainier, Maryland, aquí en Línea Abierta. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas, sí, un placer estar con ustedes y con tu audiencia.
Alcalde, uno de los principales temas que se estuvieron abordando en esta conferencia fue justo el modo en cómo se deben utilizar los fondos federales que fueron parte de este plan de rescate durante la pandemia. ¿Por qué no nos explica qué está pasando con estos fondos? ¿Qué se discutió durante la conferencia? ¿Y cuáles son las prioridades para justo distribuir este dinero?
Los fondos que estamos hablando son los fondos ARPA que ya fueron dados a las ciudades. Lo que hace esos fondos muy interesantes fue que fueron dados directamente a las ciudades, no al estado, no al condado. De esa manera las ciudades, las municipalidades pudieron directamente aplicar ese dinero a su comunidad. En lo que viene ayuda a asistencia de renta, a los pequeños negocios, a infraestructuras, arreglar calles, ayudar con las escuelas. En nuestro caso, el dinero fue entregado a las escuelas para poder hacer salones para que los niños puedan pasar tiempo afuera de las clases, en enseñanza fuera de la clase, como también becas para los estudiantes, arreglar calles, como también el acantilado, porque aquí cuando llueve se inundaba varias áreas. Lo que les está pidiendo son dos cosas. Uno, déjales saber que la manera que fue entregado el dinero fue la manera que necesitamos que siempre sea entregado el dinero, para que así nosotros que vivimos en las ciudades, que estamos aquí directamente trabajando con la comunidad, sabemos las necesidades de la comunidad, lo podemos poner inmediatamente a trabajar. En vez de que lo manden al estado, que ahí lo tienen, trabajan en él, después lo mandan al condado y después lo mandan a nosotros. Entonces, en cada parada, el dinero está siendo modificado hasta llegar a nosotros. Y eso a veces hace que la tardanza sea demasiado grande en poder implementar los trabajos. Y número dos, sabemos exactamente el monto. Por lo menos en mi ciudad de Marreña, aquí en Prince George's County, nos dieron $7 millones. Con eso, con ese dinero, todos los que agarraron menos de $10,000 pudieron aplicarlo y reportar también al nivel federal. Hemos enseñado de que al entregar el dinero a las municipalidades lo ponemos a trabajar inmediatamente, y estamos pidiendo, uno, que se continúe ese modelo de entregar el dinero directamente a nosotros para poder ponerlo a trabajar inmediatamente, en vez que haga 3 o 4 paradas por otro lado, o B, que es muy común que empecemos a competir por el dinero contra otras ciudades que al final de cuenta solo pocas la agarran y no el resto que la necesita. Y para nosotros creemos muy fuertemente que si todas las ciudades están cuidadas, todos los residentes están cuidados y agarran los beneficios que necesitan directamente, todos estamos mejores. Yo no tengo que competir con otra ciudad para agarrar un dinero, porque si yo lo agarro, beneficia a mi comunidad, pero no la de esa persona. Y las comunidades tienen que mutuamente beneficiarse para que así podamos crecer continuamente, especialmente comunidades que son de bajos recursos o comunidades que son personas de color. En mi caso, nuestra ciudad es mayoritariamente afroamericana y latinos. Estamos hablando casi un 50-50%. Entonces, necesitamos que el dinero baje directamente donde las comunidades que no han sido muy vistas antes y que necesitan el dinero más que nunca.
Durante el proceso de entrega de este dinero aprobado, justo cuando estaba el periodo de la pandemia, hubo críticas, alcalde, hacia ciertos gobiernos, ciertos estados, ciertos condados, en lo burocrático que significaba solicitar ese dinero. Hubo programas de asistencia para pagar renta, hubo programas para infraestructura o para pagar hospitales que estaban en esos momentos saturados o brindando servicios gratuitos en cuestión del COVID-19. En el caso de la ciudad que usted representa, alcalde, Mount Rainier, allá en Maryland, ¿cómo lograron disminuir los procesos de entrega de sus recursos a la población, y cómo ese aprendizaje está permitiendo ahora brindar un testimonio, brindar una experiencia para justo el uso de nuevos presupuestos?
Sí, bueno, la ciudad de Marbella tiene 9,000 residentes. Somos la ciudad más populada por espacio en todo el estado de Maryland. So, hay mucha gente, literalmente soy el alcalde del equivalente de 5 ciudades una encima de la otra, sería así. 77% de las personas que viven aquí rentan. Y la diferencia es que rentan y tienes otras 1,000 casas que están valoradas a 500,000 para arriba. Entonces ves la diferencia entre los dos grupos, pero en esas casas también que están valoradas en más de 500,000 y 1,000,000 para arriba, hay gente que también las renta, no son dueños de casa. Entonces la manera que nosotros trabajamos fue poner la información directamente, trabajar con las escuelas, trabajar con las iglesias, trabajar con las los grupos de después de escuelas, para asegurar de esa manera tener directo contacto con los residentes y así aplicaban directamente con nosotros. Y podíamos ayudar. Entonces, si alguien aplicaba para la renta, directamente, con este se llama, se evaluaba que era persona calificada, porque las calificaciones eran que se había retrasado lenta por las razones del COVID, no necesariamente por tener COVID, porque fue despedido o cosas así, ¿verdad? En relación de esa manera. Y se escribía el cheque directamente a los apartamentos, así se pagaba directamente las cosas, o sea, gas, electricidad. Pero también hablamos con la comunidad para ver qué es lo que querían. Hablamos con las escuelas qué necesitaban. Las escuelas nos dijeron, necesitamos salones afuera para que los niños hagan no solo trabajo con naturaleza, pero que no estén encerrados en las cuatro paredes cuando la temperatura está muy bonita, ¿ve? Entonces, la mayoría del año la temperatura está bonita. Y así también ellos pueden hacer observaciones de ciencia, experimentos en la parte de afuera. Hablamos con otro grupo y nos dijo, mira, nosotros necesitamos un programa de arte para así poder trabajar con la juventud y con la familia, con los niños y la familia, y así también empezar a curar las heridas que ha causado lo que viene el COVID. Y necesitamos que sea un grupo, los presupuestos para poder ayudar a un grupo bilingüe. Y nosotros dijimos, creo que es una excelente idea, entonces pudimos poner eso. Entonces directamente pudimos escuchar de los distintos grupos o de las personas en la ciudad, de la comunidad directamente, qué es lo que necesitaban. Los pequeños negocios por igual necesitaban fondos. Entonces hicimos eso para poder ayudarles para poder que continuaran su trabajo. Entonces la diferencia es que directamente pudieron venir nosotros, creamos el programa, lo elaboramos lo más pronto que pudimos con costos asociados mínimos, para que asegurar que directamente el monto grande fuera a la comunidad. Entonces eso ha sido parte de lo que está pasando. Entonces la ciudad tiene que reportar, pero nosotros nos encargamos de reportar basado con los empleados que ya tenemos. No tenemos que contratar 5 o 6 otras personas para hacer el reporte. Y yo entiendo que se necesitan reportes para asegurar que el dinero está siendo usado en lo que tiene que usar, y eso se está reportando. Entonces, para nosotros, pudimos movilizar el dinero rápido para ponerlo en las manos de la gente, en vez de que ahora están, si son 9,000 ciudadanos, incluyendo niños, obvios, aquí no, el número de personas que tienen que competir por ese dinero es mucho más pequeño que si te dijera al condado o al estado. Entonces ahí viene que no, también las aplicaciones las hicimos bilingües y súper fáciles para que pusieran la información y no tuvieran que entregar un paquete de 24 páginas, 182 páginas o even más de 10, creo que eran 2 páginas el paquete, ¿verdad? Básica información y las reglas de cómo servía. Pero te diría que esa manera se pudo poner directamente a trabajar y pudimos hacer muchas rondas. Nos dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos un poco más de tiempo. Cuando el condado cerró las aplicaciones de renta, nosotros de ayuda con la renta todavía no está haciendo nuestra comunidad, todavía se necesita. Y lo que nosotros hicimos fue hacer 2 rondas más de ayuda, porque dijimos, si nos lo están pidiendo porque se necesita, hay que poder cerrar lo que el condado no va a poder hacer, aunque el condado también puso bastante dinero. Pero si el condado puede ayudar a las ciudades que no están incorporadas como ciudades, y las municipalidades ayudan directamente a lo que viene, ya que los tres tenemos similares trabajos, pero distintos, y cada quien ayuda colectivamente a nivel estatal, a nivel de condado, y nosotros ayudamos localmente a nivel municipal, y así entre los 2 grupos, 3 grupos podemos apoyar más fuertemente a la gente.
Escucha usted la voz del alcalde Celina Benítez. Ella es mayor, alcalde de la ciudad de Mount Rainier en Maryland, en el área del Distrito de Columbia, allá en la capital de los Estados Unidos, acerca de este dinero, este presupuesto que se otorgó durante la pandemia como parte de la ley del plan de rescate económico. Y obviamente se necesita más dinero y por eso hubo esta conferencia de líderes de ciudades, de urbes, para presionar al Congreso de que se siga otorgando. Alcalde, ¿qué respuesta obtuvo por parte de los congresistas? ¿Se mostraron sensibles? ¿Hubo reacciones positivas?
Hubo reacciones positivas porque algunos de ellos ya los conocemos, hemos trabajado con ellos, algunos por un tiempo. Entonces ellos pudieron escuchar directamente de cómo beneficia estos fondos a las comunidades y ellos también están abiertos a poder abogar para que fondos así puedan continuar a venir. Los que hemos hablado van a abogar para asegurarse que los fondos lleguen a los que no votaron antes y no pudieron escuchar también cómo benefició ese dinero. Entonces, nuestro trabajo es comunicar el mensaje de la comunidad, del trabajo que se está haciendo y decirles eso es importante para nosotros y de la misma manera decirles si necesitan que nosotros vengamos a testificar como personas electas o la comunidad, también pueden llamar a nosotros y estaremos aquí para apoyar los esfuerzos. Directamente a lo que viene a Maryland, estamos abogando también fuertemente que las headquarters del FBI vengan al estado de Maryland. Eso es parte de la lucha que estamos haciendo, ya que andan buscando un lugar que se muevan al estado de nosotros, así traerían trabajos, más gente también que esté aquí, más beneficios, más negocios y todo eso. Pero es parte también del llamado que nosotros hicimos como parte del capítulo de Maryland. Pero diría yo que es bueno que vayamos, aboguemos no solo cuando vamos una vez al año al Capitolio y nos preparamos hablando con expertos, escuchándonos nosotros también qué estamos haciendo y cómo implementar nuevas leyes y nuevos reglamentos y nuevos programas y así fortalecer nosotros también a nuestra experiencia y nuestro conocimiento para ser mejores personas electas. Pero vamos a seguir hablando y la conversación continúa para el beneficio de nuestros residentes.
Alcalde Celina Benítez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en línea abierta.
No, muchas gracias a usted por informar a la comunidad y vamos a continuar trabajando juntos.
La alcalde Celina Benítez, alcalde de la ciudad de Mount Rainier en Maryland.
Vamos a una pausa, regresando muy rápido, vamos a continuar la conversación, pero ahora con el senador Alex Padilla. De eso y más después de la pausa. Esto es Línea Abierta. Agradecemos a usted su atención y compañía. Le recuerdo nuestra línea nacional para que se comunique con nosotros 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Seguimos con este programa especial dedicado a presupuestos, dedicado a rescates económicos, dedicado a cuestiones relacionadas al modo en cómo se está utilizando estos fondos federales, pero también locales, en materia de rezagos comunitarios y cómo se busca sacar de esos problemas a comunidades como la latina, específicamente ahora que estamos viviendo este momento post-pandémico. El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó una declaración presidencial de desastre mayor con el fin de abrir varios programas de la agenda federal de la Agencia Federal de Emergencias, FEMA, incluidos los programas de asistencia pública y asistencia individual. El senador por California, Alex Padilla, ha sido uno de los que más ha presionado en el Senado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para acelerar las mejoras de los diques, por ejemplo, en el condado de Monterrey. En días recientes, Padilla pidió a la directora nacional de presupuestos, Shalanda Young, que se reevalúe la fórmula que se usa al priorizar la inversión en reparaciones de infraestructura para impedir ese tipo de desastres. De esto platicó el senador Alex Padilla con nuestro director de noticias, Samuel Orozco, y aquí tenemos la conversación.
Senador Alex Padilla, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel, gracias. Espero que todos estén bien. Hemos sufrido un invierno bastante dañoso con las tormentas y eso, pero espero que todos se hayan cuidado bien y seguimos trabajando para recuperar.
Sobre ese trabajo, sobre esa recuperación, senador Padilla, queremos platicar. Quisiera comenzar porque nos diga su valoración del estado de cosas en las zonas de desastre. Ya ve que las comunidades y las familias trabajadores del campo en el Valle del Pájaro, en los condados de Merced, en los condados de Tulare y Kings, pues están cargando con lo peor del desastre de las inundaciones por las lluvias que azotan a California. El gobernador Newsom ha pedido a la federación que se declare desastre mayor y que llegue pronto la ayuda federal, pero se está tardando en llegar. ¿Cuál es su valoración del desastre y de la respuesta federal?
El enfoque ha sido y sigue siendo entregar los recursos necesarios lo más pronto posible. Entendemos qué tan sin precedente han sido estos últimos meses, después de años y años y años de falta de agua, falta de lluvia. Nos llegó un invierno con demasiadas tormentas, demasiada lluvia, demasiada nieve en algunas zonas y el daño que ha causado. Faltas de viviendas, campos y con inundaciones que han eliminado la pesca en los meses que vienen, falta de trabajos, mucho daño, pero por eso están las agencias y departamentos federales y estatales de emergencia para tratar de ayudar y recuperar después de estos tipos de desastres. Me acuerdo el octubre pasado, celebrando con los líderes estatales y locales en Pájaro, en el área de Watsonville, que por fin logramos fondos federales para invertir en la infraestructura cerca del río, sabiendo el riesgo que había para las familias que viven en esa área. Pero desafortunadamente la naturaleza no esperó. Las tormentas vinieron antes de la construcción de mejoramientos de protección en esa área y hemos visto el daño. Así es que estamos tratando de no solo acelerar los fondos para reconstruir a lo que era antes, pero construir de un estándar mejor para proteger esa comunidad tan clave para la región y para la economía estatal.
Así es, efectivamente hay fondos asignados en la Ley Federal de Infraestructura para justamente reforzar estos diques. Lamentablemente, pues se nos vino encima esta avalancha de tormentas antes de los primeros trabajos. Por otra parte, senador, hemos oído de analistas que aseguran que el colapso del dique en Pájaro pues no fue precisamente un desastre natural, ¿no? Porque los funcionarios sabían desde hace décadas que esto podía pasar, pero pues nunca priorizaron las reparaciones, sobre todo porque su análisis de costo-beneficio no valoró las pérdidas de una ciudad pobre, una ciudad de bajos ingresos. Se ha hecho una revaluación teniendo en cuenta el asunto de la equidad, pero obviamente esto pues llega, como ya lo dice usted, un poco tarde para evitar el desastre. Usted ha planteado ya este asunto en el Senado, lo acaba de plantear en el asunto del presupuesto, reevaluar la fórmula de costo-beneficio. por la cual se trata diferente a las comunidades. Díganos, háblenos de esta fórmula que ha estado en vigor y qué respuestas ha recibido.
Sí, no, una pregunta bastante importante porque es una indicación de no solo el trabajo que hacemos, pero las prioridades que tengo como senador representando a California, a todas las comunidades de California. Lo que hemos visto en el área de Pájaro sí fue resulta de un desastre natural, en mi opinión, pero desafortunadamente no fue sorpresa. Bien, por mucho tiempo oficiales estatales y federales reconocían el riesgo, pero como han dicho, debido a cómo se calculan las prioridades en el gobierno federal, específicamente en el cuerpo de ingenieros del ejército, que ponen más prioridad en áreas de más altos ingresos, donde las propiedades son de más alto valor, ha servido para discriminar contra comunidades trabajadoras, especialmente áreas agrícolas y las comunidades de campesinos, que en mi opinión son igual, sino más esenciales, no solo para la economía, pero el éxito del Estado y de nuestro país. Por fin estamos cambiando esas fórmulas que han servido a no incluir, han servido para discriminar contra nuestras comunidades. Tenemos el compromiso de la administración del presidente Biden, y específicamente Shalanda Young se llama, la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que están trabajando con nosotros para acelerar los recursos que ya se han aprobado para invertir en estas áreas, pero cambiar las fórmulas para que en el futuro áreas como Pájaro, áreas como el Valle Central, áreas parecidas no solo en California, pero en el resto del país, no tengan que sufrir lo mismo a lo que hemos visto recientemente aquí en la costa central de California, en el Valle Central de California y en otras áreas.
¿Cree que esa manera diferente de tratar las cosas por parte del gobierno federal para estas comunidades como Pájaro y Watsonville se va a reflejar en el presupuesto de este año?
Sin duda, este es mi enfoque, es mi compromiso y es pero parte de los cambios permanentes que vamos en que vamos a insistir en el próximo presupuesto.
Ahora, la ayuda federal de emergencia, senador, llegará de un momento a otro a estas comunidades, esperemos llegue prontito, pero muchos damnificados se quedarán fuera, no podrán conseguirla por la cuestión de su estatus migratorio. ¿Qué le diría usted a ellos?
Bueno, ahí creo que hay bastante confusión en quién es elegible para qué, porque hay bastantes recursos, algunos federales, especialmente estatales. Estamos trabajando muy cerca con la oficina del gobernador Newsom y la oficina de servicios de emergencia estatal, que ofrecen recursos, ofrecen apoyo para gente sin cuestión de su estado migratorio. Así es que si son víctimas de esos desastres, por favor no temen enterarse en los recursos disponibles o aplicar por beneficios que merecen y por cuáles son elegibles. No piensen que si no son ciudadanos o si son indocumentados que van a quedarse completamente afuera. Hay bastante apoyo y por favor, lo merecen, la comunidad merece que apliquen y beneficien también.
Aparte de esta gran inversión en infraestructura, y ya por último, senador, para este tipo de desastres y para otros tipos de desastres que ya ve en California en el verano, pues están a la orden del día, los incendios, los calorones, etcétera, y incluso la falta de agua. De repente todavía no estamos fuera de la megasequía en el oeste, ¿no? ¿Cuáles protecciones, cuáles garantías deberán estar a la orden del día para los más necesitados en su agenda, senador?
Sí, bueno, en primer lugar, manteniendo ese conocimiento, ese respeto a la naturaleza, que aunque hemos visto bastante lluvia este invierno, pronto viene el verano, el calor del verano y el falta de agua que hemos visto es el nuevo normal en el estado de California, en el oeste. Y por más lluvia que hemos recibido, va a haber hasta tanta más vegetación.
Cierto.
Y más alto riesgo al impacto de incendios si es que ocurren este verano. Así es que hay que prepararnos, no solo como individuales, como familias, como comunidades, pero las agencias estatales y federales también. Me he enfocado en cambios en la agencia de FEMA a nivel federal, para igual que se preparan y pronto responden a inundaciones en otras áreas del país, a los huracanes, a los tornados, deben de aplicar esa misma experiencia al riesgo de incendios en California, preparando los recursos antes de un desastre para mejor responder, sino prevenir el impacto de incendios grandes para la comunidad y para familias que tengan su plan, si hay una emergencia en su área, en su comunidad, cómo responder. Siempre escuchen las recomendaciones o las direcciones de los oficiales locales de policía, de bomberos, cuando es tiempo de evacuar, etcétera. Pero estamos preparándonos ya para el verano, sí. Aunque estamos todavía recuperando de las lluvias y las inundaciones de los meses recientes.
Pues mil gracias, le agradezco muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar, senador?
Gracias por esta audiencia y para gente que ocupe ayuda de nuestra oficina, nos pueden encontrar en nuestro sitio web padilla.senate.gov, padilla.senate.gov.
La conversación de nuestro director de noticias, Samuel Orozco, con el senador de California, Alex Padilla. Hagamos una pausa muy breve y regresando, seguimos con las pláticas, la información, ahora con cuestiones de acceso a contratos de infraestructura. De esto y más, aquí, en Línea Abierta.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad.
Temas que están a la orden del día.
La droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Gracias por acompañarnos.
Edición semanaria.
En el Día de la Mujer.
Y los despachos especiales.
Una alerta por las intensas lluvias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Esto es Línea Abierta y el día de hoy tenemos con nosotros a Mario Cordero. Él es director ejecutivo del puerto de Long Beach en California y está con nosotros para hablar de un aspecto que a veces percibimos que existe, pero difícilmente podemos entender lo que realmente está sucediendo en el mundo de los contratos, grandes contratos en materia de construcción y más aún cuando se trata de infraestructura. Mario, gracias por tomar la llamada, gracias por estar con nosotros, gracias por esta plática.
Ay, muchas gracias por la invitación.
Mario, ¿quién mejor que tú para explicarnos y permitirnos entender qué es lo que está pasando en la industria de la construcción y más aún cuando se trata de compañías cuyos propietarios son de alguna minoría, llámese hispanos, asiáticos o posiblemente mujeres, quienes quieren participar de las licitaciones, de los contratos que hay disponibles en estos momentos gracias a la ley de infraestructura que firmó el presidente Joe Biden y en donde pues hay contratos multimillonarios para cuestiones de aeropuertos, desde reparar un puente hasta proyectos de construcción o de infraestructura grandísimos como renovar el puerto de Long Beach. Esto en muchas ocasiones requiere cierta preparación, cierta información, pero también cierta audacia para poder meterte en el laberinto de los papeleos, de los trámites, para poder alcanzar esta clase de contratos. Mario, desde tu perspectiva, ¿cómo está actualmente la situación de la participación de las compañías hispanas o subcontratistas o contratistas hispanos, latinos, en materia de alcanzar esta clase de contratos?
Bueno, primeramente, como se ha dicho, el presidente Biden es un punto muy importante para la administración. y en la cual, en Puerto de Long Beach, fuimos uno de los, como se dice en inglés, first movers, o los poderes de apoyar la cuestión de tratar de dar oportunidad para las minorías y las empresas que son dueñas de mujeres, para hacer oportunidad de la diversión, inclusión y cualidad. Así que básicamente, como se ha dicho, es un poco complicado sobre los contratos de contratación que estamos apoyando para la percentía, o sea, percentages de la calidad de estas oportunidades. Así que, francamente, lo que estamos luchando aquí es dar la educación y la oportunidad para otra vez apoyar oportunidades para las minorías y contratores latinos.
Mario, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo empezaste a interesarte en el mundo de los puertos, más aún de California? ¿Por qué no nos das un poquito de antecedentes de cómo fue que tú empezaste en esta industria? ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de ti?
Bueno, es una historia muy interesante porque soy licenciado y fui al graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Santa Clara. Así que por la carrera soy licenciado, y en el año 203, el alcalde de Long Beach, que en ese tiempo era Beverly O'Neill, me nombró para la comisión de Puerto de Long Beach, o sea, comisionario de uno de los cinco en el puerto de Long Beach. Así que fue una oportunidad para mí participar en esta comisión, que, como se dice, es sobre la marítima y sobre todo de que incluye en comercio de contenedores. Y estuve en la comisión 8 años, o sea, de 203 al año 211. Y en ese tiempo me nombró el presidente Barack Obama para la Comisión Federal, o sea, la Comisión Marítima Federal. Así que me fui de Long Beach y fui a Washington, D.C., y allí estuve 6 años. En ese tiempo, cuando la administración de Obama ya se estaba concluyendo, fue una oportunidad para la oportunidad de la posición de director ejecutivo aquí en Puerto de Long Beach. Así que es una historia muy interesante, porque yo nunca pensé que me iba a hacer una transición de licenciado a un puesto de federal en la marítima, en la Comisión Federal Marítima, con el presidente Obama, y después esa experiencia me dio oportunidad para ser director ejecutivo aquí en el puerto de Long Beach.
Mario, ¿cuál fue la impresión que te dio al momento de empezar a trabajar dentro del puerto de Long Beach en materia de inequidad, de desigualdad con compañías en esta industria portuaria? ¿Cuál fue la realidad a la que te enfrentaste cuando empezaste tus labores como director ejecutivo del puerto de Long Beach?
Bueno, primeramente, la cuestión de igualdad es un punto muy importante para mí. O sea, en mis tiempos que yo practicaba como licenciado, esos eran puntos importantes para mí. Así que en la experiencia que yo estaba en la comisión de Puerto Long Beach por 8 años, yo vi que teníamos que hacer mucho esfuerzo y trabajo para claramente hacer esa igualdad en las oportunidades de los contratos de contratación aquí en el puerto de Long Beach, porque aquí promovemos 1,000 millones de oportunidades de contratos, o sea, construcción, en la construcción, en los servicios. Y claramente yo estaba viendo que era un porcentaje muy bajo de las oportunidades para las minorías aquí, no nada más en el puerto de Long Beach, pero en una situación que en la nación, que faltaba la oportunidad para estas empresas chicas y medianas, específicamente las minorías. Y por esa razón, el presidente Biden, para él, fue muy importante que para su administración iba a promover este punto.
Recientemente, una organización que se conoce como Proyecto de Igualdad en Infraestructura se formó precisamente para elevar la posibilidad de que las minorías puedan acceder a estos contratos, puedan acceder a esta clase de oportunidades, como tú mencionas. Y parte de lo que están promoviendo es justo pues informar, educar y conectar con las instancias que son necesarias para poder obtener esta clase de contratos. En California ya se está implementando esta clase de espacios, pues, para que puedan relacionarse, conocer, aprender. ¿Crees que es solamente con la educación, con capacitar, con entrenar, con esa información basta para que uno pueda alcanzar a esos contratos multimillonarios? ¿O hay otros factores que también tenemos que entender para poder ganarle esos contratos a las grandes compañías normalmente dominadas por anglosajones, por personas que incluso ustedes lo mencionan, que están dominando esta industria por personas de raza blanca?
Bueno, históricamente sí es la cuestión muy seriamente de las oportunidades de infrautilizarlos sobre esta cuestión de los contratos. Así que es una combinación de, como se ha dicho, educación. Otro factor es la cuestión de para la igualdad para las empresas, para que sepan que, como se dice, networking en español, network, es muy importante en el círculo político de la comunidad, porque el negocio es una cosa mundial, o sea, los contactos que unas personas tienen que les ayudan. Así que lo estamos haciendo aquí en Puerto de Long Beach. Estamos haciendo un gran plan para ser una educación, programa de educación para las empresas, para que ellos sepan que hay oportunidad aquí. Y también ayudar sobre el proceso que es así que tenemos programas para educar y asistir a las empresas para que tengan están preparados para la explicación sobre los contratos de contratación.
La ley de inversión en infraestructura y de empleo firmada por Joe Biden el 15 de noviembre de 2021 pues permitió dar o distribuir. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y obviamente hay compañías muy grandes que están muy interesadas en tener parte de ese pastel para poder construir, para poder mantener su compañía o para mantenerse en la industria. Como también el aspecto político genera un elemento más de desigualdad, porque muchas de esas grandes compañías pues tienen muy buenas relaciones, cuando mencionas de networking, esas relaciones sociales, tienen muy buenas relaciones con políticos, con comisionados, con gente que toma la decisión final en materia de licitación, en materia de a quién le vamos a dar ese contrato. ¿Cómo has visto tú que también el aspecto político juega un papel determinante en que se distribuya ese dinero o se elija a la compañía que va a ser la favorita para poder llevar a cabo ese contrato?
Bueno, un factor que ya dije es sobre la cuestión del networking. Y la cuestión aquí es que las empresas tienen que entender y escuchar los procesos que se deben de haber. O yo digo en proceso para obtener los contratos. Como he dicho, eso es a veces un poco complicado, pero aquí en el puerto de Long Beach sí se puede decir que en el país generalmente, o francamente en el mundo, esos contactos políticos siempre ayuda a uno, especialmente las compañías grandes. Pero a la cual también se debe decir que aquí el proceso es muy transparente, y yo puedo representar que la oportunidad para un contratador de minoría y latino, aquí hay esa oportunidad, porque es un esfuerzo que para mí es muy importante, porque mi experiencia como comisionario aquí en Puerto Lombis por 8 años, esos años de 203, de 2011, fue uno que francamente se ve muy obvio que las oportunidades de las minorías eran limitadas por muchas razones, y una de las razones es la para la generación joven. Yo, para los que le digo a la generación de los jóvenes, es muy importante de networking en la comunidad y networking en los chambers of commerce y asociaciones que le van a ayudar para los contactos que son importantes para presentar estas oportunidades.
Importante eso que mencionas, Mario, de tener presencia en las cámaras de comercio, en las cámaras que conforman el gremio en la industria donde te desempeñas, porque ahí pueden darse información y detalles acerca de lo que está disponible en materia de licitaciones, de concursos, de contratos. Específicamente en California o en otros estados cercanos a California, ¿qué programas existen actualmente para ayudar a los contratistas a poder acceder a esos negocios, a esa industria?
Bueno, afortunadamente hay programas a nivel federal, y también, como he dicho, aquí en Puerto de Lombis también tenemos outreach programs para dar educación, para promover este punto de igualdad y diversidad, inclusión y equidad sobre las oportunidades de infraestructura o los contratos, que, como se ha dicho, 1,000,000,000 de oportunidades en términos de los contratos, sea construcción o los servicios.
Gracias, Mario.
Ay, muchas gracias.
La voz de Mario Cordero, él es encargado del puerto de Long Beach, y estuvo con nosotros precisamente conversando acerca de estos temas interesantes, sin duda, pero tenemos que concluir la edición de hoy de Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán y agradezco a todos su atención y compañía. Si quiere escuchar completa cualquiera de las conversaciones y también el programa, de nuevo, puede acudir a radiobilingüe.org. Ahí encontrará nuestros audios. Que tenga usted un feliz día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.